estamos en la semana más romántica del año, es lo que dicen los que son amantes de esto de San Valentín, los que se dejan embaucar por este tipo de cosas, como Nieves Ortiz.
¿Qué tal?
Muy buenas, Nieves, ¿qué tal?
¡Viva el amor!
Que nos llevas hoy a sitios románticos, ¿no?
Mira, pues bueno, sí, a ver, es que estamos en esa semana, como bien dices, 14 de febrero, viernes San Valentín, y entonces, ¿qué me he propuesto? Pues hacer de una forma muy especial, muy personal también, porque claro, esto podríamos abrir el abanico muchísimo.
Hombre, sí.
Pero ¿qué he hecho? Hacer un repaso por algunos edificios, rincones, jardines, que tengan ese vínculo especial, que tengan que ver con el amor de alguna manera.
Bueno. Bueno, nos dejaremos llevar. ¿Hacia dónde vamos?
Venga, pues vamos a empezar en Torrejón de Ardoz, en el Parque Europa. Es una zona verde de ocio enorme, de más de 200.000 metros cuadrados, que alberga las réplicas de los 17 monumentos europeos más representativos, además de un fragmento original del Muro de Berlín que cedió gratuitamente su ayuntamiento.
Bueno, es verdad que los parques siempre llaman al romanticismo, pero ¿por qué has elegido este?
Mira, porque a él acuden cada año miles de personas, en particular a la copia que tienen en uno de los símbolos del romanticismo universal, que es la Torre Eiffel. Es un emblema del que nos habla así Rafael Alcaraz, que es responsable técnico del Parque Europa.
La inauguramos el 3 de septiembre de 2010 y tiene casi 40 metros de altura y es un reflejo exacto de la Torre Parisina. Aquí bajo su estructura y rodeada de unos pequeños campos elíseos que construimos, se han inmortalizado miles de historias de amor. Son muchas, muchas las parejas que han sellado su amor con fotografías y en más de una ocasión hemos sido testigos de declaraciones y pedida de manos.
¡Qué barbaridad! Una torre que nos llevó a París sin salir de Madrid, de la comunidad.
Y que ha sido escenario, como nos contaba Rafael, de innumerables propuestas de matrimonio, de romances, pedidas de mano y de sesiones de fotos de bodas. Algunas, de lo más llamativo.
Cabe destacar, entre todas las bodas y sesiones de fotos que hemos visto, la de una pareja que, vamos, nos dejó impresionados porque vinieron con un cortejo tremendo de damas y caballeros de honor, al más puro estilo inglés, y estaba acompañado por una calesa tirada por caballos blancos. Imaginaros, vamos, parecía aquello que era un cuento de hadas.
Pues a lo mejor estamos dando ideas para algún oyente para este próximo... Bueno, sí, sí da tiempo, ya organizar todo esto para el próximo viernes.
Ya, bueno, pero igual con carruaje no, pero bueno, un anillito por ahí, unas flores... Si no, sabes que cualquier cosa es buena.
A juntar 15 todos ahí subidos en la Torre Eiffel.
Que alquilen uno conjunto.
¡Ay, madre mía!
Un Vodafone.
Sí, tanto.
Bueno, que digo, es un buen momento cualquiera para visitar este pulmón verde de Torrejón de Ardoz, donde puedes pasear, contemplar, por ejemplo, la réplica también de la Fontana de Trevi de Roma, la Tower Bridge de Londres, la Puerta de Alcalá de Madrid o la Torre de Belén de Lisboa, entre otros monumentos. Es gratis, horario muy amplio, de domingo a jueves y festivo. De 9 de la mañana a 10 de la noche y hasta la medianoche amplían horario viernes, sábados y vísperas de festivos.
Bueno, pues ya tenemos ahí la Torre Eiffel, ¿ahora dónde vamos?
Vamos con la alegría. Además, es que he elegido esta canción porque vamos a hablar de la finca de Vista Alegre, que está en Carabanchel, en cuyo palacio, allá por el siglo XIX, sus muros albergaron uno de los amores más polémicos y ocultos de la realeza. Hablo del romance de María Cristina de Borbón y su guardaespaldas, Fernando Muñoz, hijo de un estanquero de Tarancón, del que se enamoró perdidamente.
Parece que el primer encuentro para algún autor se pudo producir en las afueras de Madrid, en lo que es la fuente de la finca de la Piovera, pero va a ser en Quitapesares, cerca de la granja, donde la reina le declare su amor y contraiga matrimonio con él muy poquito después.
Bueno, la boda tuvo lugar el 28 de diciembre de 1833. No era una inocentada, aunque pudiese parecerlo, teniendo en cuenta que María Cristina Borbón siendo reina regente, había enviudado de Fernando VII solo 3 meses antes.
Bueno, fue un matrimonio morganático porque eran de diferente clase social, religioso también, se casaron en secreto, en fin.
Sí, y tremendo. Sin el permiso de las Cortes. A ver, como cuenta Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación Arquitectura del COAM, Vistalegre sería la gran finca donde la pareja mantendría ese amor en la intimidad, en la clandestinidad, fruto del cual tuvieron hasta 8 hijos.
Tiene que ocultar los embarazos, una situación políticamente muy comprometida, y está claro que en Vistalegre, con su palacio que va a transformar, cuyos salones se sabe por descripciones que eran fastuosos, con sus jardines, ¿no? Seguro que era un paraíso para ambos esposos, donde pudieran disfrutar de este amor secreto, ¿no?
Mucho secreto hay ahí, ¿eh? 8 hijos, bueno, madre mía.
Pero además es que, fíjate, María Cristina estaba gordita. Además llevaba esos trajes típicos de la época y demás. Y sí que es cierto que, bueno, iba ocultando los embarazos como podía, pero en alguna ocasión incluso llegó a romper aguas. Y ella decía, no, es que me he hecho pis, por ejemplo, en fin, unas cosas
tremendo,
que podían ser efectivamente inocentadas. Bueno, aquel palacio y sus jardines fue refugio privado de la reina María Cristina hasta que se instaló con su marido y sus hijos en París. Se instaló allí gracias al apoyo financiero de un conde y desde allí intrigó junto a sus más fieles contra el gobierno esparterista hasta su derrocamiento y posterior nombramiento de su hija a sus 13 años como la reina Isabel II.
Vistalegre Nives fue, además de espacio de encuentro y disfrute de las élites, residencia del marqués de Salamanca y hogar del Colegio de Huérfanos de la Unión, entre otras instituciones, bueno, tanto sociales como beneficios.
Actualmente este conjunto monumental, catalogado en 1997 como Jardín Histórico y declarado Bien de Interés Cultural en 2018, es el cuarto jardín histórico más grande de la ciudad, detrás de la Casa de Campo, del Retiro y del Parque del Oeste.
Bueno, está ese cedro, incluido en el catálogo regional de la Comunidad de Madrid, como árbol singular, tanto por su tamaño como por su antigüedad. Sus anillos desvelan más de 200 años que tiene en su carne de identidad.
Fíjate.
El cedro. Sí.
Bueno, no sabemos si algún anillo, y no del del árbol, sino de compromiso, habrá relucido en alguna pérdida de mano en otro jardín que os invito a conocer y que puede ser un rincón perfecto para una cita, porque no es mucho más moderno y es menos conocido. Hablo del jardín de la Fundación Giner de los Ríos, heredera del legado intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, que se encuentra en la calle General Martínez Campos, número 14. Toda una maravilla que ensalza José María Echarte, que es profesor de proyectos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Es un espacio vacío, lleno de verde, en medio de un Madrid siempre bullicioso, siempre ajetreado, siempre lleno de tráfico, y me parece que sería un lugar fantástico para una primera cita, para un paseo, y pues en un ojo del huracán fantástico, tranquilo, en el que respirar y estar un poquito más calmados en medio de esta vida tan ajetreada que llevamos.
Bueno, pues en torno en ese jardín que yo he paseado cuando mi hijo cuando era pequeño, día sí, día también. Y la verdad es que es precioso.
Sí.
Bueno, se basó la última ampliación y la rehabilitación de esta fundación, de la Fundación Giner de los Ríos, situada en pleno barrio de Chamberí.
Sí, son un conjunto de edificios muy llamativos que, gracias a esa apariencia que tienen metálica, pues se funden con la naturaleza, emulando a la propia lluvia.
Bueno, lluvia de amores es la que ha habido desde su inauguración en uno de los restaurantes míticos de Madrid.
El restaurante La Parra está en Montes 15 34 y a él acude con frecuencia el arquitecto Norman Foster, por donde han pasado muchos personajes conocidos.
Pues desde gente de la movida madrileña, o sea, Pedro Almodóvar, obviamente había también gente como Mario Conde que iba, también pues eso, hubo muchas historias de amor, como la de Isabel Presley con Miguel Boyer, también andaba, hubo una época que también estaba por ahí Ana Obregón con Alessandro Lecchio.
Sí, como nos cuenta Andrea Sánchez Wamsley, que junto a su hermana Tessa forman la tercera generación desde la primera Parra de Sevilla, tenían que esquivar a los fotógrafos que estaban esperando siempre a los famosos a la puerta del local.
Venían los paparazzi a la entrada y teníamos que sacar a Isabel Presley o a Miguel Boyer o a Ana Obregón y a Alessandro Lecchio por una puerta trasera que teníamos en la cocina para que así no pudieran verles los paparazzi.
Aparta esas fotos que tengo.
Bueno, creo que también se editaban en la parranda Chocano y su novia, la escritora Coloma Fernández. Incluso después de dejar de salir.
Sí, y precisamente esa historia la escribió porque se lo dedicó el tema de Mecano el 7 de septiembre, Nacho Cano a Coloma. Es la alusión a la nostalgia por esa ruptura sentimental. Durante un tiempo, ya sin ser novios, seguían yendo a este restaurante para celebrarlo, incluso, como decimos, después de romper, plasmándolo en esa letra de la canción. Pues sí, ahí permanecía reservado para ellos porque iban asiduamente, bueno, cada año, cada 7 de septiembre por ese aniversario. Esa mesita, la misma a la que se refería Nacho Cano, tenía un número. ¿Y qué tenía de especial? Bueno, pues Andrea nos cuenta algo más.
La mesa 9, que es una mesa que es un rincón muy, pues eso, muy, muy especial porque pues eso, es muy, muy romántico, es una mesa pequeñita, en fin.
Pues ahí en esa mesa pequeñita se fraguaban estas historias particulares de Nacho y Coloma. Son muchas las historias de amor que han formado parte de este local, que sigue manteniendo su esencia y que ofrece una cocina de producto de corte tradicional y fondo anglo-andaluz, por las raíces también de los padres de Coloma, perdón, de Andrea, con platos fijos como el steak tartar, el salmorejo o el pollito de Marrakech.
Bueno, hablando de gastronomía, hay que terminar este repaso amoroso en un hotel.
Hombre, claro. Bueno, es verdad que el Bles de Madrid ha inspirado, precisamente para celebrar este 14 de febrero, muchos platos, un menú y una programación en torno a la icónica película Casablanca, que prometen de esta manera transportar a los clientes a los elegantes años 40 con esos dos menús exclusivos que van a estar disponibles pues desde ya, durante toda esta semana hasta el 16 de febrero, hasta el domingo, tanto en el restaurante Pincelada Lounge como en Picos Pardos.
Además, podrá disfrutar de un alojamiento de lujo con desayuno incluido y del paquete romántico que incorpora un sinfín de detalles personalizados como velas aromáticas.
Pues así, con velas,
mira qué bien.
Vamos a terminar este repaso.
Casablanca no acababa muy bien, por cierto, no sé yo,
Siempre, bueno. Siempre nos quedará Madrid.
Eso, sí. Madrid, mazo, guapo, con Nieves Ortiz. El próximo martes hemos pensado ya dónde vamos.
Es una fecha muy especial.
Sí.
Así que contaremos cuándo se acerque, si te parece, para no desvelar, pero tenemos algo ahí importante que contar.
Eva, ¿y que celebrar? Sí, claro que sí. Hasta luego.
Chao.
Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal, pero mola, mato, la música y yo volamos alto.